Atención, todo pasa entre viernes y viernes. Pasan tantas cosas que nos dejan pedaleando sin entender. Por eso te traemos las voces de la semana y te explicamos por qué pasó lo que pasó.
...20:34, Charlie y queridos oyentes, como dijimos, 27 años después, curiosamente, infantiles y fútbol femenino sí se podía jugar.
Sí, se juega.
En cambio, lo que es primera división y algunos categorías subsiguientes, como por ejemplo Primera Nacional, Primera B Nacional, no se podía jugar. Y a partir de este sábado entonces vamos a tener el clásico 15:35, que corrieron el horario, digamos, claro, por algo de todo el arreglo que hubo que hacer, entre otras cosas, era para que la desconcentración sea de día.
Tal cual, iba más tarde, justamente, y entre charlas de la Previde con la televisión y con las hinchadas, se decidió que vaya. A ver, la policía que fuera a las 3, quería. Y la TV pidió que fuera a 3:30 mínimo, porque si no, no cerraba la programación, era muy temprano.
Claro.
Fue una negociación entre las tres partes.
Exactamente. Vamos a escuchar el audio número uno, porque hubo conferencia de prensa esta semana entre los dos entrenadores y los referentes directivos de cada club. Y bueno, le preguntaron justamente a los entrenadores cómo se sienten en la previa del clásico.
Bien, con la expectativa lógica que genera un encuentro como este, un clásico. Bueno, contentos de poder disfrutarlo, de poder ser partícipe. Creo que la ciudad en general debe estar feliz. Tiene dos equipos en la segunda categoría de fútbol campeón del mundo. Los dos en un buen momento. Así que bueno, es un clásico, la verdad, para poder disfrutarlo entre todos y bueno, competir como se deben competir los clásicos. Pero lo principal es eso, que creo que va a ser una fiesta para la ciudad.
Comparto lo que dijo Andrés, que creo que hasta nos sentimos privilegiados de estar en este lugar, después de tanto tiempo tener la oportunidad de que el deporte de Mar del Plata, de que el clásico se vuelva a disputar, así que nada, muy contento, feliz, preparándonos, un poco también extendiendo, creo que los dos equipos llegan a un muy buen momento, es una oportunidad única después de tanto tiempo. De poder enfrentarlos. Yo recuerdo, siempre lo menciono, desde el 2017 que llegué a la ciudad o a la institución, siempre había una o dos categorías de diferencia y hoy nos encuentro en la misma categoría, con la posibilidad concreta de volver a vivirlo después de tanto tiempo, así que realmente creo que para nosotros va a ser irrepetible, así que lo vamos a vivir de esa manera.
Andrés Esiliana. Bien. Y el entrenador de Alvarado,
Giganti.
Exactamente. Que no lo elegimos. Ahora, ¿por qué 27 años? Cuentan, obviamente, que hubo en todos los medios, creo que hasta La Nación Más salió un informe sobre el clásico, que allá por 1997 hubo un partido que no se terminó, ¿sí? Se jugó solamente media hora por los incidentes entre hinchadas. Y aparentemente había habido un problema con la elección del estadio, porque se jugó en River.
Cancha de River.
Que es un club muy identificado con Alvarado, con cercanías con Alvarado en ese momento.
El club está en Juan Bejuti y los Andes.
Claro.
Muy cercano al centenario. A 6-7 cuadras, que es el barrio más identificado con la gente de Alvarado.
Exactamente. Bueno, nadie pensó, nadie sabía que ese iba a ser el último partido que se iba a jugar entre Aldo Civi y Alvarado. Después hay hermosas historias de. El 13-0, por ejemplo, yo no sabía muy bien cómo había pasado. En realidad, Alvarado necesitaba perder para que goles, no clasificara el que competía con Aldo Civi. Lo que pasa es que un 13-0 era algo.
Presentó juveniles ese
claro.
Día. Presentó juveniles. El partido de suspendido de que se engancha de River era partido de primera división local. No era ni Argentino A, ni claro. Argentino B, era local, torneo local. Claro. Y nunca más se jugó tampoco el torneo local después.
Imagínate lo que habrá sido. Bueno, también estuvieron en la conferencia de prensa Hernán Tijús, que es dirigente del Tiburón, y Emiliano Montes, de Alvarado. Y vamos a escuchar en el audio número 2, hablando, bueno, cómo se prepararon las instituciones para este partido.
Sí, este es un partido que las dos instituciones lo venimos trabajando en forma conjunta. Justo se dio que, en efecto, a nosotros nos toca ser anfitriones, pero el otro club de Alvarado siempre era una predisposición. Los dos grupos de trabajo los venimos trabajando con las mismas ideas, nos venimos juntando. Los dos clubes necesitan este partido, Mar del Plata necesita este partido, porque desde acá es para adelante para que los dos sigan creciendo. Por supuesto que hay tres resultados posibles, pero se juegan todos los partidos, no vamos a poder. Bueno, hoy necesitamos que esto salga bien. nosotros primero como anfitriones, atenderlos, recibirlos, y los dos, de la misma forma, fuimos por el mismo camino. Nos pusimos de acuerdo, hicimos algunas acciones también, que queremos ayudar a gente de la ciudad, que ayuda a la ciudad, y que la fiesta sea global, no solamente del deporte, sino de la ciudad. Por eso usamos la palabra clásico y ponemos juega la ciudad, porque es para todos, para toda la familia y a todos los que estamos esperando.
Bueno, buenas tardes. Como dijo Hernán, la realidad es que hace desde que se sorteó el fixture, estamos charlando, más allá de que hay una relación excelente desde hace mucho tiempo. Creo que los clubes, en este crecimiento constante que tienen, hemos madurado muchísimo. Primero nos pusimos de acuerdo con el eslogan, que era una parte importante, pero también haciendo acciones en conjunto, de distintas maneras, también trabajando en los barrios, como bien lo dijiste vos. Porque también lo hemos hecho, hemos tenido reuniones también con la gente de seguridad, con la gente del municipio. Creo que estamos preparados para vivir una fiesta, que la vamos a disfrutar, estamos convencidos, que somos dirigentes, hinchas, que estamos comprometidos con un partido muy especial. Así que estamos felices de poder disfrutar este momento.
Ahí pasaba entonces la palabra de los dirigentes.
Clarito.
Sí. Uno, fuimos a los barrios a hablar con los hinchas, ¿no? Siempre se pone un velo al Barra Brava. Y muchachos, los Barra Bravas existen.
Obvio.
Manejan guita, manejan gente, manejan...
Por eso internas, justamente. Claro. Porque se pelean por la guita.
Viste, a veces parece que viviéramos en un cuento de hadas. Cuando hablamos de fútbol, hay una barrera y un mito ahí que hay que romper. Sí, porque sí. Si no lo rompes, no lo reconoces como tal y tampoco sabes cómo controlarlo.
Claro, siempre se dice que para solucionar un problema tenés que reconocerlo primero. Si vos no reconoces que te manejan la hinchada de ellos, claro.
Estamos diciendo que... Ya se juntaron ahora. En este momento están brindando. El primer brindis se está haciendo ahora, en este momento. Sí, ya son. Menos 20. Y acá arrancás a tomar alcohol, que yo te digo la verdad, si lo iba a decir, después me pareció demasiado. Pero digo, habría que pensar hasta incluso prohibir la venta alcohólica después de las 10 de la noche de hoy. Sí, sí. Porque realmente los que vivimos en los barrios donde los hinchas son, se juntan.
Que se mezclan.
Sí, yo tengo a dos cuadras.
Sí,
yo sepas. Sí. Te cruzás a las 8 de la mañana, mañana en el auto, vas al súper, uno recién levantadito, con el pelo engominado, y están los tipos tomando en la esquina.
Totalmente.
Con toda esa cantidad de alcohol que vienen consumiendo, van a la cancha.
Y que seguramente va a haber mucho hincha de Losivio, mucho hincha de Alvarado, que empezó justamente la previa esta noche, y mucho hincha que también de los clubes, que no tiene nada que ver, que está con su remerita, que va a ir a la mañana a comprar el pan, claro. Y se va a cruzar con otro hincha que está totalmente sacado. O sea, ese es el miedo más peligroso que hay. Sí. El hecho de que en los barrios, es que a ver... Yo he vivido en el barrio del puerto y me ha pasado estar rodeado de hinchas de Losivi y que a cuatro cuadras vivía una familia de Alvarado y que todos los días salía con la camiseta de Alvarado de su casa, no le importaba estar en el barrio visitante, entre comillas, y tenía problemas, y sabía que tenía problemas. Y va a pasar lo mismo, porque lamentablemente no es un Peñarol Quilmes, él no usó la comparación con el Peñarol Quilmes.
Claro.
El Peñarol Quilmes está muy reducido a su barrio. Vos tenés hinchas del barrio de Alvarado, el Peñarol, el barrio de Quilmes. Acá está en toda la ciudad el hincha.
Claro.
Es muy difícil.
Hay que decir igual que también lo prohibido hace a lo atractivo.
Totalmente.
Incluso hasta en esta rivalidad. Prepárame cómo están en lo deportivo. Futbolístico, con respecto sobre todo a la tabla, pero vamos a escuchar el audio número 3 porque los entrenadores explican justamente cómo se preparan desde lo futbolístico.
A ver, ni bien salió el fixture, ya empezamos a mirar de reojo esta fecha. Bueno, hoy la tenemos, hoy nos adentramos a esta semana especial, tratando de, obviamente, de no aislarnos del objetivo, de un plan de juego, de seguir de la misma manera en que veníamos, sabiendo que jugamos algo especial. Así que creo que más allá del momento que vengamos cada uno, nosotros con una derrota y algo así de un empate, eso no cuenta. Y a partir de lo que se manda el balón el día sábado, arranca otro partido, así que con grandes expectativas.
Bueno, nosotros gracias a Dios tenemos, lo digo siempre, un plantel largo. Intentamos en la semana que compitan, están todos bien, todos los chicos que normalmente entran nos dan buenas soluciones. Como siempre hacemos, analizando el rival, que es un muy buen rival, e intentando planificar el mejor partido sin apurarnos. Estamos probando cosas durante la semana, sabiendo que es un partido especial, que más que nada por todo lo que se genera por fuera del campo, dentro del campo pues es igual a todos. Y bueno, y contentos con el grupo, creo que el grupo está realmente orgulloso de jugar para Aldo Civi. Y creo que era algo que necesitábamos cambiar, esa energía, esa identificación con la gente.
este grupo lo viene haciendo muy bien, esto es muy largo, pero estamos felices de eso, y a mí me da tranquilidad que veo que, ¿no?, que los jugadores disfrutan de estar en el club que están y están orgullosos de representarlo, ¿no?
Iliana decía, esto es muy largo, son 38 partidos. Esta es la fecha octava, o sea, tranquilidad, gente, calmemos por ese lado, porque no se define nada mañana. O sea, más allá de clásico y la cargada, falta muchísimo, en serio, faltan 30 partidos después de esto. Así que tengamos siempre en cuenta eso, que son dos zonas distintas.
O sea, estamos en la 8, después tenés 17 para que termine la primera vuelta, y contá 8 masas, en la fecha 25 se van a volver a enfrentar. O sea, que capaz que el año que viene.
Sí, es el año que viene, olvídate. Es un montón, ¿no? Va a ser un montón, o sea, la revancha... Tal vez en la revancha es otro torneo para los equipos.
O hay otros entrenadores.
Es que tranquilamente
puede pasar. En el fútbol argentino puede pasar esa.
También en la conferencia decía Iliana, están los dos en un buen momento. Es cierto, pues numéricamente están los dos muy bien ubicados.
¿Cómo
es
que están?
Arrancado por el local. Sí. Que parece que Saldo Civi está en la zona B. Este es el... aclaremos a quien no sabe el torneo. Esta es la fecha interzonal. Cada uno tiene su grupo y juega en el cruce entre la zona. Por eso es el clásico. Saldo Civi está en la zona B, como te decía, está sexto en la zona B con 12 puntos. El puntero tiene 17, está a 5.
A 5.
En cambio, el caso de Alvarado está sexto en la zona con 11 puntos. El puntero tiene 14. El tema de la zona A, que la de Alvarado, está mucho más apretada porque está a 3 de la punta, pero está a 4 del descenso.
Claro.
O sea, es una zona mucho más apretada que Saldo Civi. Saldo Civi está a 5 de la punta, pero está como a 7 del descenso. La zona de B está un poquito más amplia. Pero están los dos en zona de ortogonal. Digamos, claro, el torneo terminará mañana.
30 y pico fechas.
Claro, falta una vida todavía. Tengamos en cuenta eso, falta un montón.
Siempre decimos, los que nos gusta el fútbol, que los equipos son también como una película. Tienen su momento de pico de mayor rendimiento y su momento donde va bajando.
Olvídate.
Según cómo te agarre en el principio o en el final del torneo, puedes estar peleando el torneo o...
Y a ver, el torneo pasado fue el ejemplo. El torneo pasado, el Alvarado tuvo gran parte del torneo peleando descenso y después terminó casi peleando la chance de estar octogonal. Porque en la recta final, con el cambio de entrenador, la llegada de Pancho Martínez, estuvo una racha de triunfo. Y Saldo Civi arrancó muy bien y después se cayó, estuvo complicado también. O sea, es muy largo, es muy, como decimos, por muchos ciclos va a ser esto.
Claro.
Como decíamos recién, la revancha también se juega con otro entrenador, otra actualidad, alguno peleando en el torneo, alguno peleando en mitad de tabla. No se sabe porque es larguísimo, es bien. Larguísimo.
Buscando un poco de información, ¿no? Una de las tantas cosas que se han escrito, hablan de cuándo fue que comenzó la rivalidad y cómo se inició. Sí. Se inició al revés de todos los demás, y con la lógica que tiene cualquier enfrentamiento deportivo. Dicen las crónicas que en los comienzos Kimberley y San Lorenzo era la rivalidad más pronunciada de Mar del Plata.
Sí, señor.
Pero todo giró a 180 grados en los 90, cuando ambos equipos, Saldo Civi y Alvarado, empezaron a ser campeones de la Liga Marplatense. Saldo Civi en el 89, 93 y 94, mientras que Alvarado en el 90, 92 y 97. Sin embargo, la particularidad es que el clásico se llevó fuera de la cancha, que tiene que ver con la violencia.
Claro,
hubo muchos enfrentamientos entre hinchas antes que el partido sucediera. O sea, era como alguien te diría, detestaría decir esto, pero para que se entienda el ejemplo, era una cuestión de piel.
Sí,
no,
es barrios.
No, porque, claro, barrios. Evidentemente, pues, si no, no había enfrentamientos y no había, porque, bueno, evidentemente algo pasaba que terminó autodestruyendo el clásico.
Es que evidentemente es una pelea de barrios. Acá no tuvo nada que ver lo deportivo.
Por eso le pregunta al secretario de Seguridad, diciendo, bueno, hablaron con los barras que le tienen miedo. Y escuchá para ahora la conferencia, le preguntan a los entrenadores, a los dirigentes, si hablaron con los hinchas, ¿no? Esa sutileza, sí, hermosa. Escuchá el audio número 4.
Lo venimos hablando, es una parte de que cuando salió el sorteo íbamos a enfrentarnos después de 27 años, lo empezamos a juntar y nos empezamos también a juntar con los referentes de cada parcialidad para que esto se pueda
referentes
llevar a cabo.
El título referente.
Referente.
Esto es lo que venimos trabajando. También quiero agradecer a la Previde, a Guillermo, a Mercedes, porque todo se ha hecho con una sola unión y en un solo camino. Te digo la verdad, no hubo un pero en nada. Uno tira una idea, el otro vamos para adelante. Y esto fue lo que tendría que ser el resultado positivo. Yo no digo el resultado positivo a lo deportivo. El resultado positivo, que vengan todos, aplauden a sus jugadores y después se vayan a su casa y digan, yo estuve después de 27 años en el primer clásico. Y nada más, es la foto, ¿viste? Nada más, que todos tengan la foto con su familia. Nada más, yo pude estar. Y dentro de tantas fechas lo hará la parcialidad de Alvarado con su familia. Nada más. Y de ahí seguir creciendo, porque puede quedar como el partido, uno de los partidos más importantes hoy de la divisional. Entonces eso es lo que no podemos perder. Porque hay una parte. Una cosa es el fútbol y otra cosa es el negocio del fútbol. Para que los clubes sigan creciendo, necesitamos el negocio del fútbol. Que siga entrando dinero a las arcas para que cada institución pueda invertir y tener mejores futbolistas.
Mira, como te decía antes, desde el primer momento nos pusimos a trabajar. Nosotros tenemos excelente relación con la gente que de los barrios, los hinchas, y sabemos que hay acciones conjuntas de ambas hinchadas también, que han trabajado, se han juntado, entienden de que, como hablábamos al principio, es un partido histórico, que tenemos que mostrarle al país de que tenemos un clásico hermoso. El compromiso es de todos. Creo que también en este agradecimiento que Hernán hacía mención recién, creo que también es importante el trabajo que ustedes también han realizado desde sus programas y demás, y que la gente tomó conciencia y toma conciencia de que es algo histórico, y lo vamos, como te decía antes, lo vamos a disfrutar. Es así.
Bien, ojalá que se pueda disfrutar. Las noticias que dan la gente de prensa de Aldo Civi, el querido colega Néstor Gambini, habla de que las populares están agotadas de todo tipo, generales, jubilados, damas y menores, solo quedan plateas a 12 luquitas.
¿Sabes lo que me da la impresión con las declaraciones que escuchamos ahora, la que dio también el secretario de Seguridad y un poco el recorrido de todo el bloque? Viste que logramos que Peñarol Quilmes sea el clásico de la liga.
Sí.
Se logró eso. Creo que están apuntando justamente que el Aldo Civi y el Varado sea justamente el clásico de la B Nacional. Porque no tenés equipos, no tenés un Newell's Central, no tenés un Estudiante de Gimnasia.
Chicago.
Chacarita. Ponele, sí, pero es de Buenos Aires, es otra cosa. En el interior no tenés un clásico de ciudad. Me parece que están apuntando a eso, sabiendo que si los clubes logran, sin incidente, que la gente vaya a la cancha, tenés una relación muy fuerte por año.
Ah, claro, claro.
Y más la televisión, que ya te televisan mañana, más un montón de cuestiones que se pueden dar, más la explosión mediática de los clubes. Hoy sale la Nación sale un informe del partido. O sea, viene por ese lado el tema.
Bien, gente, bueno, entonces pasó el informe acerca del clásico. Vuelve, ojalá que sea una fiesta, ojalá que todos la pasen lindo, ojalá que se desconcentre y ojalá que no vayan al monumento, porque aparentemente no se va a poder ir. Carito, llévatelo.